Hay otras experiencias en otras partes del mundo que también han enfrentado este tipo de situaciones. En este caso tenemos la experiencia en Italia, que es una experiencia pues muy, muy, muy concreta, que también derivó en organización. Y bueno, en ese sentido queremos entrevistar a una compañera que nos va a contar esta experiencia desde Italia. Buenos días, compañera.
Buenos días.
Si puedes, pues un poco darnos el contexto histórico de qué fue lo que pasó en Italia, pues para darnos una idea, ¿no? De qué estamos hablando.
Sí, yo soy parte de una organización que se llama justamente Brigate di Solidarietà Attiva, que pues se entiende es Brigadas de Solidaridad Activa, y que de hecho nació en 2007 después de un gran temblor que hubo en una ciudad que se llama L'Aquila, que está en el centro de Italia, y que pues hubo muchos efectos en términos de muertos y de destrucción. Entonces, en ese caso hubo una gran activación por parte de la población de todo el país, de voluntarios que intentaban llegar como para, de hecho, apoyar, como está pasando aquí con a quitar escombros, a llevar alimentos, a llevar medicamentos. Pero digamos que en Italia la emergencia está monopolizada por la Protección Civil y obviamente por las fuerzas institucionales. Y de hecho ha habido mucha documentación durante todos esos últimos años de una fuerte corrupción internamente a la organización de la Protección Civil y pues obviamente de los representantes de gobierno, entre ellos también nuestro ex representante de la República y del gobierno de Silvio Berlusconi en la fase de reconstrucción. Entonces, de varias empresas mafiosas también de reconstrucción. Entonces, el tentativo fue el de participar por parte de la población a pesar y sobrepasando lo que eran la Protección Civil y las otras organizaciones establecidas por los partidos. Entonces, pues allá confluyeron muchos voluntarios de diferentes grupos también políticos, de colectivos, hasta muy fragmentados internamente, o sea, desde anarquistas a marxistas-leninistas, a gente pues simplemente con ganas de hacer. Y pues se organizaron en varios tipos de campamentos que de forma autoorganizada y en relación directa con los afectados y con las organizaciones autogestionadas del territorio, pues se organizaron como para pues aportar mucho. Y de esa experiencia nació la organización, entonces que tiene unos elementos principales que son nada más el antifascismo, el antipartidismo y el anticapitalismo, obviamente, y pues a partir de nada más esos tres elementos comunes, intentar como de hacer confluir personas de diferente orientación política, obviamente extraparlamentaria de izquierda, pero también de gente pues cansada de las varias fragmentaciones políticas, entonces que ni perteneciente a ningún grupo o organización, y activarse en varios momentos de emergencia. Y a lo largo de estos años, o sea, de estos 10 años, hemos intervenido en varios momentos de inundación, en el centro y oeste de Italia, en Génova, pues en varias zonas. Y también hubo un último temblor este año en el centro de Italia también, donde se ha movilizado mucha gente. Y la idea fundamental es ser muy prácticos, de hecho, la solidaridad activa, y tenemos algunos elementos, principales de autoorganización. Siempre llegamos y cuando llegamos intentamos relacionarnos directamente a los afectados o a las organizaciones locales, autoorganizadas obviamente. Y lo que hacemos no es intentar no colonizar, digamos, el territorio, sino apoyar los procesos locales, o sea, poner como en comunicación colectivos, organizaciones, personas activas en el mismo territorio, con la idea de luego podernos ir y dejar algún tipo de proceso político que se quede de pie después del momento de la primera fase de emergencia, digamos. Entonces, también que haya como luego núcleos autoorganizados de ciudadanos, apoyados por fuerzas políticas autoorganizadas localmente, en darle seguimiento a todo el tema de la reconstrucción, de la hipotética especulación política y sobre todo de pues activización de los afectados. O sea que muchas veces en Italia se han construido campamentos institucionales y el caso de L'Aquila, el primero que me comentaba de 2007, hubo una grande digamos, estrategia política y militar de esos campamentos desde la gestión institucional. O sea, se construyeron campamentos muy controlados por fuerzas también de policía, donde la gente podía entrar, salir, pero no podía recibir gente, donde estaba prohibido leer el periódico, mirar el televisor, reunirse en asamblea. Ahí es pues, debido al hecho que pues sí hubo mucha especulación y de hecho L'Aquila todavía no está reconstruida y nada más se construyeron como edificios en las afueras que ya pues de alguna forma fueron afectados por varios agentes. Entonces, de hecho, allá sí había una intención de gran especulación. Entonces, lo que se intentaba hacer era pasivizar la población afectada y de alguna forma aislarla espacialmente desde lo demás de la población para pues que no tuviera atención mediática y eso, pasivizarla para poderla nada más desplazar a otros lugares y ya seguir con sus propios intereses en la fase de construcción. Ahí pues le ha ido mal porque de hecho pues llegamos nosotros, llegaron también periodistas independientes, hubo una gran movilización, entonces sí pues hubo una fase de gran denuncia. Y entonces ese proceso como se ha ido desarrollando bastante. Entonces el primer paso que tenemos como objetivo principal es apoyar la activación consciente de los afectados, o sea, que sean los protagonistas de los procesos de gestión de la emergencia y también sucesivamente de entrega de casas o de solución del tema de la vivienda para los afectados por parte de las instituciones. Entonces, lo que hacemos nada más es brindarle apoyo en términos de comunicación, de información, de apoyo legal. Y el segundo eje, obviamente, es el construir brigadas, yendo directamente en lugares que se quedan excluidos por la gestión institucional. Entonces, intentar como sobrepasar la gestión, de hecho, corporativa, política de las ayudas, que obviamente también en Italia hubo. Entonces, todo el apoyo condicional a pues, la participación política a partidos o, de toda forma, instrumentalizado en punto de vista de luego de cosechar votos y pues, adherencia a partidos políticos. Entonces, ir también en los espacios, en las comunidades excluidas o abandonadas, donde no ha llegado pues la televisión, donde no ha llegado la institución política. Y ahí empezar como apoyar a construir proceso de autoorganización, como les decía. Y la tercera, obviamente, es mapear y denunciar. Entonces, no solo apoyar solidarísticamente en el territorio, no solo apoyar la construcción de procesos políticos, también pues hacer todo un discurso de comunicación hacia el exterior, de denuncia, de reporte, de informe de lo que está pasando. Y obviamente también una gestión de lo que son los voluntarios que llegan desde diferentes puntos de vista, de territorios, también de diferentes puntos de vista políticos o no. Y de alguna forma, todo eso se gestiona, obviamente, de forma colectiva. Y esa es la gran fuerza, la organización, porque nosotros pues tenemos una hasta dos asambleas diarias para como ir centralizando y compartiendo la información. Generalmente nos organizamos en algunos centros específicos, o sea, nos construimos nuestro propio campamento o nos apoyamos a algunos campamentos existentes y generalmente lo que hacemos es convivir con los afectados y intentar estar lo más cerca posible de la gente, de la población del territorio. Entonces, a partir de la experiencia cotidiana, práctica de mutuo apoyo, entonces la construcción de relaciones directas, codo a codo con los afectados en la gestión diaria de también pequeños problemas cotidianos. De ahí intentamos involucrarlos en la dinámica de asamblea y sí, ahí ha habido muchos logros, ¿no? De población y de territorios que tampoco estaban muy acostumbrados a tomar decisiones colectivamente, involucrarlas en nuestras propias asambleas. Y luego para coordinarnos también en esas brigadas, entonces todo un proceso de registración de las necesidades antes de salir, cuando llegamos y de informe cotidiano, o sea, cada brigada cuando vuelve tiene que hacer como un informe que sea escrito o vocal en la Asamblea General, pero sí hay un compartir cotidiano de la información a nivel colectivo y el voluntario que llega y pues se involucra, que sea para un día, que sea para un mes, pues tiene que tener un proceso inicial de información, entonces de involucramiento progresivo en las actividades y en la construcción de la comunicación. Entonces, eso a grandes rasgos es un poco lo que hacemos.
Bueno, en este contexto estamos hablando de Italia bajo el gobierno de Berlusconi, en ese momento que pasó en 2007. ¿Cómo organizar, cómo generar estas alianzas dentro de un contexto institucional de derecha en Italia en ese tiempo? ¿Cómo generar este acercamiento de la gente para establecer vínculos y entender una coordinación mucho más amplia a pesar de las diferencias políticas?
Sí, de hecho la organización es transversal a los gobiernos, porque todavía ahora tenemos un gobierno supuestamente centroizquierda, que es como aquí pues el hermano del PRD, yo diría, porque es de hecho un discurso muy de centroizquierda y una práctica muy ultraliberista y mafiosa también. Y pues lo que hacemos nosotros entonces transversalmente a la política de gobierno, pero sobre todo la fuerza es la transversalidad, digamos, en las apartenencias políticas de las personas, de los voluntarios que llegan. Obviamente, digamos, hay varios ejes. Uno es que, pues sí tienen que ser adherentes a los, como decía, los 3-4 elementos fundamentales que tenemos como nada más como base compartida, aunque sean muy rústicos y artesanales y básicos, el antifascismo y el anticapitalismo, el antipartidismo. Y a pesar de eso, digamos que nuestra fuerza en poder coagular y juntar gente de diferentes perspectivas o que no tiene hasta preparación política es a partir de la práctica, o sea, exactamente la solidaridad activa. O sea, hemos visto que, pues obviamente una problemática que es italiana, pero creo que es mundial, de muchos pertenecientes a colectivos, a centros sociales, a grupos que también van heredando conflictos desde generaciones, que sean teóricos o nada más pues de egocentrismo, de problemáticas que se llevan a lo largo de los años entre diferentes colectivos, pues se resuelven muchas veces cuando te encuentras a trabajar en el barro y con codo a codo a resolver problemas prácticos, porque obviamente pues sales de tu centro social, sales de tu colectivo universitario, sales de tu centro cultural y pues la realidad es mucho más compleja y tiene muchas contradicciones. Entonces, en el momento en que tú concretamente te encuentras a resolver problemas cotidianos y a relacionarte a gente afectada, que es gente de cualquier tipo, que pueden ser desde ex partesanos de la resistencia italiana hasta gente que va votando partidos de ultraderecha, o sea, intentas con la práctica cotidiana política de relacionarte a la realidad, a las personas que están afuera de tus circulitos políticos que siempre tienen la misma pues condivisión de ideas y de lenguaje, y vas aprendiendo, también vas aprendiendo a no tanto a mediar, sino a escuchar y luego a compartir y confrontarse a partir de los problemas reales. Entonces, esa práctica concreta de enfrentar juntos problemas reales, pues nos ha dado resultados muy grandes en términos de también solidarización y estrechamiento de relaciones entre personas que pertenecen a colectivos que oficialmente ni se hablan desde años. Entonces, realmente el secreto es, bueno, el secreto no es un secreto, es empezar, o sea, haciendo, nuestra regla es antes hacer y luego hablar. Entonces, a partir de la práctica cotidiana de solidaridad, pues de ahí construir la confrontación política dentro de la asamblea de la organización, y ahí pues muchas veces cuando hay que enfrentar problemas concretos, contradicciones reales, algunas presunciones políticas muy abstractas pues se van derritiendo muy fácilmente.
Bueno, pues esta es parte de la experiencia que se ha venido realizando desde el año 2007 en Italia por varias brigadas, varias organizaciones. También, queremos recordarles que seguimos en esta transmisión conjunta de medios libres y autónomos. Es hoy 23 de septiembre, siendo las 12, el mediodía de este 23 de septiembre. Estamos haciendo constantemente mención al día y a la hora porque es parte de lo que nos parece importante ahora, tener una claridad del momento en el que está hablando, en el que surge la información y pues, también nosotros queremos ocupar esa estrategia para tratar de tener claridad en este tipo de informaciones. Por último, me gustaría preguntarte cuáles son, en términos de retos y dificultades, la gestión de los campamentos que ustedes organizaron de damnificados en el temblor de L'Aquila en 2007, pues como una forma de compartir la experiencia para lo que se viene también acá en la Ciudad de México y en otras partes de la República.
Pues hay muchos retos. Como decía, el primer punto, obviamente el reto fundamental siempre ha sido la relación diagonal, enfrentamiento con las instituciones. De hecho, nosotros hemos ocupado una estrategia de constituirnos en asociación en ciertos momentos, aunque luego realmente, pues obviamente los voluntarios, los participantes, pues llegaban de cualquier forma y pues participaban informalmente y a la organización, pero digamos que eso nos permitió de alguna forma en algunos momentos acceder a los espacios controlados por la Protección Civil y las fuerzas policíacas. Entonces sí, hemos tenido en algunos casos que relacionarnos. Relacionarnos no quiere decir colaborar, porque nunca hemos colaborado, pero relacionarnos en un primer momento como para procurarnos espacios, sobre todo cuando había así mucho control. 2007 no ha sido el único caso donde hemos estado. En muchos casos donde hemos estado no había fuerzas institucionales, entonces allá el reto ha sido pues lograr un nivel de coordinación y de organización interna muy amplia. Entonces yo creo que lo que nos facilita, que veo que comparado a lo que está pasando acá es un elemento de diferencia, es que nosotros fuimos, la gente llegaba, fuimos coagulando gente que llegaba desde varios territorios, desde varios grupos políticos, siendo ya una organización. Entonces, obviamente aquí se está como en una fase, pues, construyendo todavía, estamos en una fase inicial donde las varias realidades están intentando organizar en una única plataforma comunicativa como de coordinamiento práctico. Entonces, eso era un reto y nos facilitó ser una organización aparte en donde la gente se iba juntando. Obviamente luego la organización se iba modificando según sus participantes. Ha habido una transformación interna muy fuerte y ese es el segundo reto. Obviamente hemos tenido muchos tentativos por parte sobre todo de algunos partidos de izquierda o de ex partidos de izquierda de alguna forma de monopolizar, colonizar el espacio de esta organización, porque teniendo tintas muy, digamos, ligeras, políticas y más prácticas, pues mucha gente ha intentado colonizarlo y hacerlo como un espacio de partido. Entonces eso ha sido otro reto, intentar mantener un nivel de transversalidad política, pero sobre todo de autoorganización. Y entonces el tercer punto del antipartidismo sí ha sido un logro muy fuerte y unas peleas muy grandes internas. Entonces eso ha sido un reto, mantener la autonomía con respecto a partidos también de izquierda que han intentado ocuparlo. Y el tercer reto obviamente es en el territorio, hablar el punto fundamental es relacionarse a los afectados directamente. Entonces reto de encontrarse frente a gente que ya no está politicizada o que hasta puede tener antecedentemente puntos de vista políticos también muy diferentes. Entonces, la dificultad, el reto de modular tu propio lenguaje y pues intentar con mucha paciencia y mucha práctica también involucrar gente que no es parte de tus colectivos, no es parte de nuestro mundo político. Y entonces es un tercer reto, como construir política, construir activación, conciencia ciudadana y procesos políticos a partir de una relación directa con los afectados. Y el último reto, que es nuestro objetivo fundamental, nunca ser necesarios, construir, siempre dejar organización, no llegar a sustituir la población y no ser fundamentales, salir del territorio dejando por lo menos un colectivo, una organización, un espacio pues que pueda seguir a pesar de nuestra presencia sucesivamente. Y eso obviamente en una perspectiva más política de amplio aliento, de pues obviamente de crear resistencia y crear pues conflicto en todo el país. Entonces a través de la emergencia contrastar la lógica pasivizante y militarizante sobre todo de las instituciones que ocupan la emergencia para luego experimentar dispositivos de control, dispositivos de totalitarismo, fundamentalmente para ver hasta qué punto y pasivizar sectores y territorios más amplios del país a través de del aislamiento, de la pasivización del sujeto afectado, y contrastar esa técnica pues generando desde la emergencia la activación política también en territorios donde antes no había ningún tipo de proceso político.
Muy bien, pues te agradecemos mucho esta experiencia. No sé si quieras agregar algo más.
Pues sí, creo que ahora pues aprecio mucho el hecho que pues después de la primera fase de hiperactivación vamos en una fase de organización. Espero que aquí también se logre superar al menos coyunturalmente las varias diferencias y detalles políticos y pues sobre todo la atención eso en una tercera fase a intentar de mantener un percurso que pueda ser el como un brincar cualitativamente y pasar a un nivel más político y de también de amplio aliento.